Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
A las 9 de la mañana y 5 minutos saludamos cordial y calurosamente a todas las personas que se suman hoy, 29 de julio del año 2026, a esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras. Un saludo caluroso, como calurosa es esta salsa caliente del Japón, la canción con la que iniciamos el día de hoy de la agrupación que nos va a acompañar, que propone siempre Félix Posada. Un saludo también a la mesa de trabajo, Alejandra, buenos días.
Buenos días, Dieguito, ¿cómo estás?
Bien,
¿cómo
gracias?
¿Cómo estás, Félix?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Dieguito?
Bien, Félix, buenos días.
Buenos días también a todos los oyentes. Estamos escuchando una orquesta japonesa de salsa que se formó por allá en el año 1989. No duró mucho, pero durante los años que estuvo vigente, pues tuvo su impacto aquí en América Latina, demostrando que la salsa es un estilo de música universal.
Sí, señor.
Porque los integrantes de la orquesta, la inmensa mayoría, no sabían español. Sin embargo,
y lo cantan muy bien, Félix. Y con la disciplina característica de la cultura japonesa, bien cuadraditos todos los músicos ahí.
La cantante es excelente, se llama Nora Suzuki.
Sí, señor.
Está vigente todavía. El grupo se disolvió unos 8 o 9 años después, pero Nora siguió cantando por su cuenta y ha armado otros grupos.
Bueno, tendremos el placer entonces de disfrutar de esta música. Yo personalmente no me imaginaba nunca en la vida que fuera a escuchar salsa directamente desde el Japón. Esto suena muy bien y está en español, que nos facilita un poco más las cosas. Hoy vamos a disfrutar de esta música, pero antes permítame también saludar a Daniel, que está con nosotros. Daniel, buenos días.
Diego, buenos días. Alejandra, Félix, buen día, ¿me escuchan?
Perfectamente, sí señor.
Bueno, buen día para Daniel, y entonces a lo que vinimos, ¿no? A tratar de hablar de algunos temas de la realidad nacional e internacional. Alejandra.
Bueno, Félix, yo le quisiera preguntar por algo que estuve leyendo y me genera mucha curiosidad, y es que, bueno, dentro de las muchas cosas que ha dicho el presidente electo Abelardo de la Espriella, que va a hacer, que va a deshacer, que, bueno, hemos visto mucho espectáculo, ha dicho que va a cortar casi toda relación con Cuba. Eso es una de las cosas que dijo recientemente, y Cuba respondió diciendo que pues eso era un acto de subordinación hacia Estados Unidos, como rendirle pleitesía hacia Estados Unidos, cortar lazos con Cuba. Lo que aquí me genera una duda, Félix, es ¿qué tantos lazos tiene Colombia con Cuba? Pues porque también hay estudiantes, también hay lazos económicos. Entonces, si se rompieran estos lazos, ¿qué continúa con Cuba y con Colombia, Félix? Si así decide hacerlo el presidente electo Abelardo de la Espriella.
Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo con ese corte de relaciones, levantamiento de la Embajada de Colombia en Cuba. Parece que no es una posición política correcta, y menos en la situación en que está ahora Cuba, que está a punto de tal vez vivir una transición política. Se hace muy importante que Colombia esté presente dentro de esos momentos álgidos que está viviendo el pueblo cubano. Lo segundo, pues el intercambio económico es muy pobre, muy poco. Cuba tiene poco para ofrecerle a Colombia. En una época, pues vendía sus servicios médicos, sus servicios de profesionales técnicos en deporte y en otras áreas. Había hecho avances en algunos sectores de la ciencia, pero todo eso se ha venido cayendo por la situación ruinosa económica que tiene ese país en la actualidad. A nivel educativo, pues sí, mucho colombiano ha estudiado en Cuba, becado por el gobierno de La Habana. Seguramente todavía hay algunos colombianos allá, pero la situación económica del país interna de Cuba no permite que ese intercambio se prolongue como se hizo en años anteriores con tanta prodigalidad. Entonces, los cambios que va a hacer Abelardo de la Espriella, suprimiendo muchas embajadas en el mundo.
Sí, porque van a ser de un montón de países.
Son justificados, entre comillas, que por razones económicas, pero algunos funcionarios diplomáticos de carrera han demostrado que aunque se acaben esas embajadas, la reducción en costo no va a ser tan grande. Es más un efecto publicitario que quiere mostrar Abelardo con su cauda electoral para probarles que él sí vino a hacer recortes y a tratar de manejar con austeridad el presupuesto. Pero sinceramente no creo yo que quite o ponga esto de la supresión de embajadas. Entre más embajadas tenga Colombia en el mundo, yo creo que eso nos conviene para todo tipo de relaciones comerciales, diplomáticas, culturales, etcétera. Sobre todo va a afectar las embajadas que se abrieron en África, poniendo otra vez de espaldas al continente africano a Colombia. Colombia puede tener algunos mercados allá para algunos de sus productos. Y África en algunos países está despegando, países como Nigeria, como Etiopía, Sudáfrica y otros no están tan atrasados, entre comillas, no son, entre comillas, tan salvajes como nos han hecho ver los estereotipos de los medios de comunicación. Ofrece mercados razonables para muchos productos colombianos. Hay que despojarse de prejuicios y tratar de ganarse esos mercados. Me asombra que, por ejemplo, China, el país que comercialmente es el que manda en el mundo, en ciudades como Cantón, que es el centro comercial de la China, haya sectores enteros dedicados al comercio con África. Hay centenares de comerciantes africanos ubicados allá en Cantón, viviendo en Cantón y despachando mercancías para África permanentemente. Entonces China sí se ha abierto hacia estos países y ha descubierto los mercados. Y allí llegan a comprar todo tipo de productos, incluyendo automóviles electrónicos de primera y de segunda clase, o sea, usados y no usados, telas, todo lo que es textiles, compran todo tipo de aparatos mecánicos, eléctricos, porque ustedes saben que en China se confecciona la mayor parte de la producción electrónica, como decir celulares, computadores, etcétera, del mundo. Pero entonces China le ha abierto las puertas a mercados como el de África. Ha entendido la realidad de los cambios que se están produciendo en África. Cosa que gobernantes como Abelardo de la Espriella, por su cortedad de miras y su sumisión incondicional a Estados Unidos, no alcanza a ver. Parece que es un error cerrar todos esos consulados y embajadas. Como que cierra la apertura de Colombia hacia otros mercados en otras regiones del mundo.
Muchas gracias, Félix. Daniel, ¿estás por ahí?
Daniel está por
aquí
ahí.
Estoy. Sí, ahí está. Aquí estoy. Es que como a mí me pagan por pregunta, entonces voy a empezar de una vez. ¿Don Félix, preparado?
Preparado, hágale, Daniel, por favor.
Quiero que hablemos entonces de Angelisette Rodríguez Fajardo, Félix, esta señora que fue entonces directora del DAPRE en el 2025 y que ahora en el 2026, en julio, está denunciando acoso laboral por parte del gobierno de Gustavo Petro. Incluso con el señor Carrillo, se tratan muy mal cada vez que se ven. Yo quiero saber entonces en qué momento esta señora pasó a ser tan importante y ahora salir a decir que si le pasa algo a ella o a sus familiares, el responsable es Gustavo Petro.
Bueno, el que lo hizo o la hizo importante fue el propio Gustavo Petro, al haberla nombrado directora del Departamento de la Presidencia. Como la segunda de él, le confió muchos trabajos, digamos, particulares. Ella le manejaba, por ejemplo, hasta las tarjetas de crédito. Entonces, de eso suele pasar cuando hay demasiada confianza con alguna persona y esa confianza se resquebraja o se deteriora por algún, digamos, pretexto. Lo que era tanto amor en un momento se vuelve excesivo odio. No sé si ustedes en la vida real han visto eso, de que eran dos personas muy amigas, íntimas, y de pronto resultan odiándose hasta las vísceras, ¿no? Visceralmente.
Sí.
Creo que eso es lo que ha pasado acá. Angie perdió la confianza del presidente. Seguramente hubo intercambio de palabras entre ellos. Hubo ofensas. Eso suele suceder en estas relaciones. Y ella se sintió desplazada por otras personas dentro de la presidencia. Y aprovechó esta coyuntura de que el presidente, un craso error político, le dio demasiada confianza a algunas amigas como Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero y a otras chicas que abusaron, digamos, de la influencia emocional que tenían sobre el presidente para realizar ellas una campaña, yo diría, de piratas, aprovechando la influencia que tenían sobre el presidente para lograr contratos, que dijera yo, nombramientos de alto vuelo, donaciones, etcétera, con agencias e instituciones del Estado, como lo hicieron estas hermanas Guerrero, tal como quedó demostrado en la revista Semana, porque ahí sacaron las pruebas del pago de los coimas que le hacían los empresarios a las hermanas Guerrero para que les consiguieran proyectos, sobre todo proyectos como la construcción de acueductos para municipios del Cesar, negociando con las necesidades básicas de la gente. Entonces, la reacción de esta señora Rodríguez se debe a problemas afectivos y políticos que tenía con el presidente desde hacía un rato y a la pérdida de la confianza que el presidente tuvo con ella. Ella, en esta coyuntura, habla cosas que ya se habían venido denunciando dentro de la administración pública. Digamos que le mete más limón a una herida que está sangrando, que en el gobierno de Petro, que es el de la corrupción de muchos de los altos funcionarios del Estado, tal vez por la excesiva confianza que en ellos depositó el mandatario. Estas chicas que están comprometidas en este último escándalo, pues abusaron de esa confianza y los mandatarios, los estadistas, los gobernantes, eso lo dice la historia, no pueden cometer este tipo de errores porque lo van pagando políticamente. Seguramente no habrá el cobro electoral ahora, pero más adelante este tipo de escándalos que seguramente se van a seguir investigando durante el gobierno de la Estrella, porque la señora Rodríguez le entregó en el día de antier a Rodrigo Lara, el nuevo ministro del Interior, 28 cajas con documentos de agencias del gobierno donde ella estuvo liderando ese trabajo, que supuestamente prueban las fechorías, los negociados que se venían haciendo con complicidad del presidente o abusando de la confianza que tenían con el presidente algunos funcionarios. Eso va a seguir causando roncha dentro de la política nacional. Un político, cuando tiene unas responsabilidades tan grandes, debe tener como un primer mandamiento no entregarle confianza absoluta a ninguna persona dentro del gobierno o cerca del gobierno, porque ese exceso de confianza suele terminar en graves problemas políticos para el propio mandatario. Creo que es la lección que se saca de esto. Por eso algunos sectores del pacto histórico se han abierto y han dicho que hay que investigar y condenar de una vez a personas como las Guerrero, que con sus actuaciones le hacen mucho daño al prestigio del movimiento. Eso es lo que yo podría decir sobre este particular, Daniel.
Bueno, también es cierto que, como decían, la historia nos enseña cosas, pero no siempre conocerla evita que repitamos errores. Me refiero a que hace algunos años, estando en la cárcel, fue elegido como alcalde de Yopal John Calzones, no sé si usted se acuerda. Y a mí eso me daba risa porque digo, ¿cómo puede estar alguien preso y ser alcalde? Ahora resulta que Wadid Mansur, pues él se va a posesionar al Congreso, ¿cierto? Pero él también está privado de la libertad. ¿El por qué es que está privado de la libertad y cómo permitimos que esta figura funcione?
Pues son los trucos que deja la juridicidad colombiana para estas personas que cometen delitos de corrupción. Mientras existan parágrafos, incisos en esos textos de legislación colombiana, habrá pretexto para que abogados, defensores de estos delincuentes, traten de usar intersticios, espacios que les permitan abusar de la letra de la ley para tratar de interpretarla a favor de sus clientes. Y eso es lo que están haciendo los abogados de Wadid Mansur, que viene de una familia de Córdoba destacada por la corrupción, porque el papá de Wadid, que también fue senador, Julio Mansur, también se fue comprometido en asuntos de parapolítica en la época de Uribe. Ellos son gamonales del Partido Conservador. Córdoba ahora me parece a mí que es el departamento que políticamente está mandando la parada en el país, porque tanto Petro como Abelardo provienen de familias cordobesas. Y tanto en el gobierno de Petro como en el futuro gobierno de Abelardo van a aparecer muchas figuras de la política cordobesa. Wadid Mansur hacía parte de los políticos conservadores que apoyaron al pacto histórico a cambio de algunas gabelas, de algunas prebendas para él y su clientela política en Córdoba. Recuerde usted que también en este momento está detenido por el escándalo de la UNGRD Andrés Calle, político cordobés, que participó en el negociado de esas camiones tanques que no llegaron, o sí llegaron a Guajira, pero no llegaron en buenas condiciones ni eran los adecuados para hacer el servicio del transporte de agua para los indígenas y demás habitantes de esas regiones. Andrés Calle recibió, según las denuncias, 1.000 millones de pesos en efectivo y pertenece a otra de las familias de la clase política cordobesa que están mandando en el país y están imponiendo una impronta de corrupción en la administración pública a nivel nacional. Entonces va a continuar esa presencia cordobesa, no solamente con los Mansur, sino con los que vienen ahora, que vienen los Bula, Uno de ellos fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Está el que fue designado ministro de Ecología. Hay otra que acaba de ser designada, Natalia Toro, me parece que se llama, que también es política cordobesa, de una de las familias de la politiquería en Córdoba. O sea que Córdoba va a estar sobre representada en el próximo gobierno y va a haber más posibilidades para el clientelismo y la corrupción en base a esa gran participación que van a tener en el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella. Lástima para Colombia que el clientelismo se vaya transmitiendo, heredando de gobierno en gobierno. Salen unas familias de la élite política de Córdoba y entran otras familias al gobierno, pero todos hacen parte del mismo combo. El problema es que ese combo se reparte los dineros públicos y las famosas inversiones que se van a hacer en la gente, en las comunidades, no llega mayor cosa al pueblo pobre. Llegan promesas, pero no llegan obras, no llegan realizaciones. Recordemos que ahora la pelea que se está dando con la señora Rodríguez, que maneja un fondo que a su vez administra el dinero para prever las inundaciones en la zona de La Mojana, una zona que está sobre el río Cauca, el río San Jorge, territorio de Sucre, de Córdoba y conecta también con Bolívar, son $1 billón, $1 billón, no $1 millón, $1 billón con B grande, que se están destinados para construir unos diques y otros mecanismos de contención de aguas en esas zonas de que llamamos la depresión momposina, se conoce geográficamente como la depresión momposina. Entonces lo que hay en juego es en el fondo, en la pelea entre Petro y esta señora que era su subalterna, es quién toma estos dineros, quién los administra, quién los va a gastar en esa región, y esa es muchísima plata, y los lobos feroces de la corrupción están que se hacen agua en la boca por echarle el zarpazo, como lo han echado en años anteriores, a estos proyectos de construcción de obras de infraestructura para proteger a la población, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia es de que el clientelismo no tiene banderas políticas. El clientelismo y la corrupción se dan en gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, de lo que usted quiera. Ellos tienen todos los colores del arco iris. A ellos no les importa el color, les importan son los contratos y la plata. Eso es lo que tenemos nosotros que tener muy, muy claro, ¿no? Ladrón es ladrón, llámese de izquierda, llámese de derecha, llámese de centro. Ladrón es ladrón.
Sí, señor, eso es cierto, Félix, estamos de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, la segunda canción de este programa del día de hoy, escuchando música del Japón para el mundo. Esto es la Orquesta de la Luz. Félix, le ofrezco para que vayamos a esta pausa, I Am a Piano, Salsa y Control, esta canción que se llama Somos Diferentes o Descarga de la Luz, usted nos dirá.
Bueno, Dieguito, a mí me llamó mucho la atención cuando repasé este mosaico de canciones de la orquesta, el bolero Somos Diferentes. Sí, es, señor, el famoso bolero de los años 30, 40, que habla de una historia de amor en que el novio le dice a la novia que no pueden seguir adelante porque hay una cosa que no le puede explicar. Entonces cuentan los historiadores de la música que lo que en realidad estaba describiendo el novio a su amada es que él era leproso, o que tenía la lepra, y que eso impidió que se diera esa unión amorosa tal como ella y él lo querían. A mí lo que me llama la atención es la forma tan precisa, tan bien fraseada, como hace la adaptación de esta canción la señora Nora Suzuki con el acompañamiento de la orquesta.
Vamos a escuchar entonces, Félix, y ya regresamos.
Ok.
Convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué me voy a hacer si a buscar tu amor me equivoqué? Y debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos, y ese es el error que ahora con dolor pagamos.
gracias, Dieguito.
Un placer escuchar la música de la Orquesta de la Luz. Antes de que arranquemos con este nuevo bloque, quiero aprovechar para saludar a las personas que, como siempre, desde Estados Unidos y aquí desde Colombia nos están escuchando. Y un saludo especial, como suele decir usted, Félix, a nuestro oyente número uno, que es Carlitos Silva. Nos dice buenos días a Félix y a todo el equipo de Cuentos y Cuentas Claras. Muchísimas gracias.
Un saludo especial para Carlitos y para los demás oyentes en el exterior y en Colombia. Alejandra.
Muchas gracias. Félix, quisiera que habláramos un poco de lo que está haciendo el gobierno, este gobierno actual, ya a punto de finalizar y intentando radicar proyectos en el Congreso en estos últimos días y aprovechar las esperanzas que quedan, pues para como para mantener ciertas situaciones o ciertas progresos del gobierno y mantenerlos. Uno de esos es la ley minera que está por segunda vez radicada en el proyecto, en el Congreso. Entonces me gustaría, Félix, que por favor nos contara un poco más acerca de cómo funcionaría esta ley minera si es que se llegase a ser aceptada en este Congreso. Y esto, pues obviamente busca una reforma que garantice una posibilidad de estabilidad ecológica, de un poco de economía un poco más organizada, pero pues me gustaría que usted nos cuente un poco más.
Bueno, Alejandra, siendo realistas, este gobierno está agonizando. No tiene las mayorías en el nuevo Congreso, las mayorías las tiene el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces, todas estas propuestas de leyes que está presentando a última hora el gobierno Petro son lo que llamamos homenajes a la bandera. Eso se queda ahí simplemente para constancia histórica, pero eso no va a tener ninguna repercusión dentro del actual Congreso. El dominio de Abelardo de la Espriella es muy fuerte, ya se repartieron las comisiones de Senado y de Cámara. Todas las comisiones de Senado y de Cámara están presididas por miembros de la coalición gobernante, que son los partidos de la derecha, encabezados por Centro Democrático, Salvación Nacional, el MIRA, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la U, Cambio Radical, ya se repartieron, sí. Y ellos van a controlar la marcha legislativa de todos los proyectos. Este proyecto minero no le interesa al gobierno de Abelardo de la Espriella por razones obvias. Uno de los principales financiadores de la campaña de Abelardo fue el bloque minero, el bloque de las grandes mineras que, por ciertas medidas que tomó el gobierno actual, el gobierno que está terminando, en su campaña para hacer la transformación de combustibles fósiles a combustibles que no contaminaran el ambiente, por la reforma tributaria que se aprobó hace 4 años que implicó mayores impuestos para la producción minera, pues ellos veían al gobierno de Petro como un enemigo de su industria y favorecieron, pues electoralmente en la campaña, con sus dineros, la campaña de Abelardo, que les prometía quitarles todas esas coyundas, todos esos cortapisas que había puesto el gobierno Petro para la explotación minera en el país. Se me olvidó anotar, dentro de esta correlación de fuerzas que hay ahora en el Congreso, un dato que para mí me sorprendió, pero a la vez como que fue una reafirmación de lo que yo pienso de la política. Hay 17 representantes a la Cámara que por los acuerdos de paz con la FARC, durante 2 periodos o 3 periodos, no estoy seguro, van a tener unas circunscripciones electorales especiales en las zonas donde hubo mayor conflicto. Se supone que son representantes de la población que ha sido más victimizada por la guerra y que van a ser gente progresista que va a estar promoviendo reformas favorables a los sectores pobres de la población. Pues de los 17, 11 se declararon a favor del gobierno de don Abelardo de la Espriella, lo que me demuestra que la política es dinámica, como dicen, ¿no? Ahora ellos están con el gobierno de Abelardo, entonces por eso en la Cámara, en la cual durante los últimos 4 años hubo un control de las fuerzas de Petro, ese control se perdió porque en este momento más de 111 representantes a la Cámara están con el gobierno que viene a posesionarse el 7 de agosto. Entonces, seguramente lo que el gobierno nuevo va a presentar es un proyecto de ley favorable a las inversiones de las grandes empresas multinacionales. Recordemos que la nueva ministra de Minas es una señora Noemí Arbeláez, de origen paisa, que era o es la presidenta de la organización que compra y vende la energía en el país. usted es ella que representa los intereses de los grandes sectores, de las multinacionales, de los grandes grupos financieros, como el aval de don Luis Carlos Sarmiento.
Sí.
Tiene una empresa que se llama Promigas, que también distribuye gas en el país, está metido en inversiones en este sector de la energía, igual que el grupo de los Santo Domingo y ahora el grupo de los Jilinski. Entonces, lo que vamos a tener en el Ministerio de Minas es una representante directa de estos grupos financieros, que naturalmente van a tratar de echar para atrás las medidas que había tomado este gobierno con el, digamos, bajo la teoría de que había que hacer un cambio en las energías fósiles que se consumían para evitar que se siguiera contaminando el medio ambiente y se pusiera en peligro la vida del planeta y de nosotros mismos. Eso va a quedar para atrás. Recuerden que Trump es un enemigo absoluto de todas esas medidas conservacionistas del ambiente, que allá en Estados Unidos nombró en la Secretaría de Energía a uno de los grandes propietarios de estas empresas, que acabó con todos los programas ecológicos, y supuestamente Abelardo, que es discípulo amado de Trump, pues va a tratar de hacer lo mismo acá, so pretexto de conservar empleos, de seguir ganando regalías para las alcaldías y las gobernaciones. Por ejemplo, la Glencore, que es una empresa suiza, que es la que maneja el mayor o la mayor mina de carbón a cielo abierto que hay en Colombia, que es la del Cerrejón, avisó que en 7 u 8 años ya cerraría la mina, que por las condiciones que hay en este momento, entre otras cosas las condiciones sociales, laborales, etcétera, que les imponen a ellos muchas obligaciones, muchos pagos de impuestos extras para favorecer a las poblaciones locales. Para evitar que se pierdan más de 11.000 empleos con la salida de la Glencore, y este anuncio es bastante oportuno porque es cuando se inicia el nuevo gobierno, pues es una especie de chantaje que va a hacer la Glencore para obtener del gobierno de Abelardo de la Estrella unas condiciones suficientemente buenas como para justificar que se siga quedando en el país explotando carbón, que nos quiera seguir haciendo el favor de explotar el carbón. Entonces, así como la Glencore, la compañía que en Cerro Matoso explota el níquel, también está diciendo que se le han reducido las condiciones favorables de inversión a ellos y que si las cosas siguen así, ellos también se van. Los canadienses que explotan el oro en muchas regiones del país y los chinos que también están explotando oro, también están exigiéndole al nuevo gobierno que les garantice sus inversiones porque hay muchos problemas de orden público en esas zonas mineras. Recuerde usted que la mina más grande de Antioquia y una de las más grandes del país, que está en el municipio de Buriticá, al occidente de Antioquia, está en manos de una compañía china. Pero esa compañía china ha tenido que enfrentar las acciones del Clan del Golfo, que es quien controla la zona territorialmente y está apoyando a los mineros artesanales para que exploten ilegalmente ese mismo yacimiento que supuestamente tiene bajo concesión estatal la compañía minera china. Han habido muchos enfrentamientos armados inclusive allí. Esa situación parecida se vive en Segovia, al nordeste de Antioquia, con una compañía canadiense que es la dueña de la concesión estatal o la adjudicataria de esa concesión estatal. Entonces, lo que va a haber es mano dura de parte del gobierno, supuestamente para perseguir al Clan del Golfo, pero en el fondo para perjudicar a los mineros artesanales y favorecer la acción de estas empresas mineras y atraer nuevas empresas al país, porque lo que también es cierto es que en los últimos años se redujo la explotación petrolera, la explotación de gas, estamos importando gas natural, parte del gas que consumimos viene del exterior y es mucho más caro, y si las cosas siguen así, si no hay nuevas explotaciones, vamos a tener que comprar gas y petróleo a precios muy altos, en desmedro de las finanzas del Estado. Entonces, en síntesis, mi posición es, hay que proteger el medio ambiente, pero hay que hacer una transición más gradual, tomando en cuenta que todavía el país no está preparado para asumir todos los gastos de energía con combustibles que no sean fósiles. Hay que hacer la transición, hay que hacerla gradual, pero hay que evitar que el país se convierta en importador de combustibles fósiles, porque eso agravaría la crisis fiscal que tiene el país. Recordemos que la deuda que deja este gobierno y salió en el día de hoy es de 1.200 billones de pesos, 1.200 billones de pesos. Y solo en intereses, el año entrante, el gobierno, o sea, nosotros que somos los paga impuestos, vamos a tener que pagar más de 180 billones de pesos en solo intereses para amortizar esa deuda que sigue creciendo. Ese es el problema de fondo, que hay que hacer la transición hacia energías limpias, pero hay que hacerla gradualmente para no caer en el error de, por estar haciendo la transición, agotar las reservas de petróleo y de gas y tener que importar porque el país no tiene cómo sustituirlas en este momento. Y la nueva ley minera, que no va a ser la que presentó el presidente Petro y su gobierno en estos días, será una ley seguramente muy favorable a los intereses de las compañías mineras, porque los gobiernos que se dicen democráticos, como el de Canadá o el de Suiza o los de Estados Unidos, etcétera, ponen como primer principio de su política en relación a Colombia y a otros países del tercer mundo la defensa de los intereses de sus empresarios que tienen inversiones en estos países. Ante esos intereses de esos inversionistas, ahí no hay internacionalismo que valga, ni solidaridad internacional que pueda sustituir los intereses de esos empresarios. Y le recuerdo, dentro de los mayores acreedores que tiene Colombia, acreedor es el que te ha prestado plata,
sí.
Hoy salió un listado de quiénes son los mayores acreedores a nivel internacional. Y están gobiernos como el de Arabia Saudita, como el de Singapur. Hay fondos privados de inversiones que están conectados con grandes grupos financieros de Colombia. Toda esa gente está cobrándole intereses a Colombia y no va a perdonar que no se le pague puntual, cumplidamente, esas deudas que se tienen con ellos o pena de bloquear económicamente a Colombia. Entonces, estamos como en ese negocio del gota-gota. Caímos en las garras de los gota-gota y esos negociantes del gota-gota son feroces y te van exprimiendo. Y con un gobierno como el de Abelardo de la Estrella, lo que se va a conseguir es que los gota-gota se vuelvan todavía más ambiciosos, más voraces, y lo que es la deuda que ahora tiene Colombia, que es muy grave, seguramente se va a aumentar en el gobierno de Abelardo de la Estrella. Y el control de los gota a gota sobre la economía colombiana va a ser todavía más fuerte. Es lo que yo pienso. Ojalá no sea así.
Bueno, muchas gracias, Félix, también porque actualmente preocupa mucho la situación de los mineros, porque hablamos de las minerías, pero pues los mineros son de los trabajos con menos derechos laborales y se ha visto en situaciones, en lugares en donde CEPALC ha tenido la oportunidad de ir, que mueren cientos de mineros y no pasa nada. No pasa nada, no hay seguros, no hay una manera de que reciban una remuneración. Precisamente por eso, porque pues son empresas que generan empleo, pero pues unas por otras, Félix. No tendremos una transición energética prontamente. Entonces, hay que tener fe mientras tanto, Félix.
Lo que pasa, Alejandra, es que buena parte de la actividad minera es mafiosa.
Sí, señor.
Está manejada por grupos mafiosos, grupos criminales, a los cuales solo les interesa la acumulación de ganancias. Y el Estado ha sido tolerante de esta situación. Ha sido alcahueta de esta situación y entonces todo tipo de empresarios están abusando de la ilegalidad para hacer sus explotaciones mineras sabiendo que el Estado no controla, no ordena, no gobierna en esas regiones. Esa es la verdad. Usted lo que ha visitado la región esmeraldífera sabe que allá el gobierno es solo una pantomima. Los que gobiernan son los grandes dueños de las minas.
Sí, sí.
Lo mismo pasa en minas de oro en muchas zonas del país, con el coltán en la zona del Vichada y de Guainía, bueno, con casi todas las explotaciones minerales.
Félix, ¿le parece si hacemos otra pausa musical?
Sí,
hoy tenemos
bien,
música de la Orquesta de la Luz, que alguna ocasión compartieron escenario con Celia Cruz, con Oscar de León, allá en el Madison Square Garden, por allá en los 90s. De lo más recordado de los personajes que escucharemos el día de hoy, le ofrezco canciones, Félix, Ayama Piano, Salsa y Control o Descarga de la Luz. Usted nos dirá ¿Con quién nos vamos?
Pues oigamos esta versión de Salsa y Control, que es original de los hermanos Lebrón.
Sí, señor.
Con la Orquesta de la Luz. Inclusive hay una anécdota que Nora Suzuki, la cantante de la orquesta, llegó a la convicción de que ella tenía que ser cantante de salsa después de haber escuchado un concierto de Oscar de León.
Vea usted, hasta allá llegó la música del gran Oscar de León.
Exactamente, entonces vámonos con esta Salsa
Listo,
y Feliz. Control.
Ya volvemos.
Muchas gracias a Félix y a Dieguito por la música de hoy, que está bastante buena, como siempre. Yo quiero invocar, así como en las fiestas invocan a las personas, quisiera invocar a Daniel, por favor, si aparece, si está por ahí en algún lugar.
Bueno, voy a soltar dos entonces, porque ya el tiempo empieza a hacerse corto. Félix, la primera es que José Manuel Restrepo estuvo en la posesión de Keiko Fujimori, que... hoy incluso dio orden a los militares para salir a la calle a hacer las veces de policía. Quiero que analicemos eso. Y porque ellos están hablando de recuperar la economía entre los dos países. ¿Qué negocios tenemos con Perú? Y le dejo la otra, que es la efeméride de hoy. Y es que un día como hoy, pero en 1883, nació Benito Mussolini, gran personaje.
De acuerdo.
Bueno, sobre lo primero, Daniel y oyentes... Uno de los graves problemas que tiene ahora el Perú y que siente la ciudadanía es la inseguridad. En los últimos gobiernos o desgobiernos que ha habido en Perú han sido muy laxos en el control de la criminalidad. Ha aumentado la delincuencia en el Perú, ha aumentado el número de asesinatos, ya tienen una tasa como del 10 por 100 mil, que es bastante alta para un país como Perú. Y en ciudades como Lima se siente mucho la inseguridad. Recordemos que la mayor parte de la votación por Keiko Fujimori fue obtenida en Lima, en las ciudades costeras. En la sierra ya perdió abrumadoramente con el candidato de la izquierda, pero en Lima el 65% de la población votó por ella, y votó por ella porque Keiko prometió, como su padre lo hizo en su época, a su estilo violento, brutal, la pacificación del país. Y en el discurso de posesión, prometió que la policía se iba a reorganizar, iba a tener fondos, iba a tener más gente, y que ella se iba a comprometer en ser la primera policía del Perú. Y eso explica que haya salido a patrullar las calles de Lima, porque Lima, que es una ciudad un poco más grande que Bogotá, ha estado muy descuidada en estas cuestiones de orden público, y hay muchas pandillas, bandas, que tienen atemorizada a la ciudadanía. Ha aumentado el narcotráfico, recuerden que esa es una plaga de toda América Latina y mundial, y Perú no ha sido inmune a esta plaga. Eso por un lado. Por el otro, hay un problema grave en la economía peruana, que hay mayor informalidad que aquí en la economía colombiana. Si aquí tenemos una informalidad del 55-56%, en el Perú eso llega hasta el 63-64%. Entonces, las condiciones laborales de la mayor parte de la población trabajadora son miserables, digamos, para hablarlo claramente, en el Perú. Eso se ve sobre todo en la sierra peruana, la zona montañosa, la más atrasada. Allá las condiciones no de pobreza, sino de miseria, son extremas. Entonces Fujimori sabe que si no hace de alguna manera un programa de ayuda a esos sectores empobrecidos, si no hace que la economía vuelva a reactivarse, cree empleo productivo, cree empleo formalizado, va a ser muy difícil impedir el estallido social de esa inconformidad en el Perú. Pero ya tuvo una trágica experiencia con la explosión social que lideró el desaparecido Sendero Luminoso, que precisamente le tocó al papá de Keiko, Alberto, enfrentar la amenaza de esta guerrilla que amenazaba con tomarse todo el Perú. Entonces, Fujimori, que ha tenido siempre una cauda de electores leales a la memoria de su papá, quiere como de alguna manera resucitar esa figura de hombre fuerte que tuvo el papá, y va a tratar de tener dos puntos prioritarios en su gobierno de 5 años. Uno, la cuestión de la seguridad, que ya hablamos. Y dos, la reactivación de la economía, la diversificación de la economía para la creación de más empleos productivos, ya que la informalidad de la economía peruana hace pronosticar que a mediano plazo, si no hay fórmulas de arreglo de esa situación, ya las tradicionales soluciones políticas como las que plantea Keiko Fujimori quedarían suprimidas, invalidadas por la naturaleza de la conmoción social que se podría presentar en el Perú. En otras palabras, si no hay reformas en el Perú, si no hay mejoría de la economía, porque la economía aparentemente es próspera, pero para un sector privilegiado de la clase rica y de la clase media. En Lima, por ejemplo, hay sectores tan prósperos o más que los de la alta burguesía aquí en Colombia. Inclusive se mueve más billete allá en Perú en este momento que en Colombia, en la ciudad de Lima, más que en Bogotá. Pero una cosa es ese sector privilegiado y otra cosa es el resto del Perú. La mayoría del Perú es de origen indígena y la mayoría indígena está en condiciones sociales muy precarias. Entonces, aunque a Keiko Fujimori la eligieron sobre todo la clase media y la clase alta peruana, los sectores privilegiados de la costa peruana, los sectores de clase media de la costa, ella tiene que atender a las expectativas de ese sector de la población indígena que ha estado marginado en los últimos gobiernos de cualquier programa de mejoramiento social. El último que intentó hacer algo al respecto fue el presidente Castillo, que ustedes ya saben cómo terminó, ahora está en la cárcel, ¿no?, por el golpe de Estado que intentó hacerle para cerrar el Congreso. Entonces, Perú tiene unas situaciones políticas parecidas a las de Colombia. Hay una gran masa de población inconforme que quiere hacer parte de la sociedad de consumo, que las redes sociales les han enseñado, entre comillas, la facilidad de llegar a ese consumismo, pero que se ven imposibilitadas de hacer parte de ese consumismo por las condiciones de privilegio y de informalidad laboral que hay en la economía del país. Es un desafío muy grande el que tiene Keiko Fujimori. Yo personalmente no creo que pueda acabar el gobierno, aunque tiene una buena base de apoyo en el Congreso, pero no creo que pueda realizar un gobierno lo suficientemente exitoso para evitar la explosión social, la inconformidad de los sectores pobres que se ven marginados de esa oleada de consumismo que aparentemente está muy cerca de ellos, demasiado cerca, pero a la cual no pueden acceder a pesar de que la propaganda, la publicidad les presenta ese mundo del consumismo como algo al que todo el mundo puede tener derecho. Es tratando de explicar entonces la situación de Perú. Y en cuanto a lo de Benito Mussolini, pues recordemos que Benito Mussolini fue el fundador del partido fascista en Italia. A ver, hablando rápidamente, Mussolini fue periodista en su primera época de juventud, militó en el Partido Socialista Italiano, el partido de ideas marxistas de avanzada de reforma social, fue director inclusive del periódico del Partido Socialista y aparecía como uno de los líderes más combativos de la izquierda, ojo con esto. Pero de ser un líder combativo de la izquierda, por razones políticas, fue expulsado del Partido Socialista y creó el movimiento fascista de extrema derecha, en alianza con los grandes empresarios, con los grandes terratenientes del país. Mussolini participó en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918. Italia hizo parte del grupo de los aliados que triunfó en esa Primera Guerra Mundial, pero en la repartición, digamos, de las ganancias de la guerra, Italia se sintió marginada porque el grueso de las ganancias fue para las grandes potencias como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Italia, que había puesto una gran cantidad de muertos, de heridos, de mutilados en esa guerra contra los imperios de Austria, Hungría y Alemania, sintió que la habían dejado a un lado y buena parte de la población que había sufrido las consecuencias de la guerra se rebeló contra esa situación de pobreza, de hambre, de miseria que había después de la guerra en Italia. Los partidos de izquierda, especialmente el socialista, apoyaron una serie de huelgas, de tomas de tierras, de tomas de fábricas. Prácticamente estaban creando el clima para una revolución social imitando la revolución de los bolcheviques que había liderado Lenin en Rusia 3 años antes, en 1917. Y ante esa crisis social surge el movimiento fascista de Mussolini, que como fórmula para impedir que los partidos de izquierda y los grupos obreros se hagan cargo del país, con el apoyo de la policía, del ejército, sobre todo de los grandes hacendados y empresarios financistas del país, empieza a enfrentar las tomas de tierra, las tomas de haciendas, con mano fuerte, a mano armada. Se dan verdaderos combates entre los miembros del movimiento fascista y estos de los grupos de los sindicatos de izquierda y demás. Hay masacres, hay todo esto, y esto concluye con una marcha de camisas negras, que la camisa negra pasó a ser el símbolo del fascismo, que encabezó Mussolini hasta Roma, la capital del Reino de Italia, para que el rey lo nombrara primer ministro y conformara un gobierno que pudiera atacar de raíz las causas de lo que ellos llamaban la revolución comunista que amenazaba con tomarse Italia. Hubo un apoyo tácito de la Iglesia Católica, que era un gran poder en Italia, que temía que el comunismo resultara bolchevizando a Italia. Y en 1922 el rey accede a nombrarlo primer ministro, se inaugura el gobierno fascista y Mussolini pasa a aplicar política de mano fuerte en toda Italia, reprimiendo, matando a muchos dirigentes socialistas, encarcelando a algunos. La principal víctima de la represión fue el líder del Partido Socialista, el diputado Matteotti, al que lo mataron miserablemente. El Parlamento se convierte en una cámara de resonancia del gobierno de Mussolini, se acaban los partidos, se crea un partido único, la prensa queda bajo control de Mussolini, la Iglesia Católica apoya este régimen de Mussolini, que se va consolidando. En 1929 inclusive se firma un concordato entre la Santa Sede y el gobierno italiano de Mussolini, por el cual se le reconoce a la Iglesia Católica la Ciudad del Vaticano como un estado aparte. Ahí es cuando se crea la Ciudad del Vaticano, el Papa queda como soberano del Vaticano y hay una serie de privilegios que el Reino de Italia a través de Mussolini le concede a la Iglesia Católica en el país, reconociendo así la influencia de ese gran poder dentro de la política italiana. ustedes, hallándose, habiéndose hecho la paz con la Iglesia Católica y con el respaldo tácito de la Iglesia Católica, Mussolini enfrenta otro gran poder que había en Italia, que es el de la mafia. Resulta contradictorio. Siempre creemos que la mafia está aliado con el fascismo, ¿no? El fascismo, precisamente por querer ser el único dominador de Italia, no acepta que haya segundos poderes en Italia. Y la mafia, que se había hecho fuerte en el sur italiano, tiene que enfrentar la represión de Mussolini. Por eso, cuando en la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos invaden Sicilia y el sur de Italia, los principales aliados de los invasores norteamericanos e ingleses son los padrinos y miembros de los grupos mafiosos. Y la mafia se fortaleció después de la Segunda Guerra Mundial por esa colaboración que le dio a los invasores, a los aliados, como lo llamaban en la Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra y a Estados Unidos, que empezaron a acabar con el régimen fascista de Mussolini, ¿no? Hay una serie de contradicciones políticas que solamente se entienden como analizando con cierta minuciosidad la coyuntura política del respectivo país. Entonces, Mussolini gobernó a Italia del 22 al 43, en el 43 fue destituido, pero su aliado alemán, no me quiero extender mucho en esto, Adolfo Hitler, lo rescató de la prisión en que estaba en unas montañas, el Gran Sasso, fue un rescate de película, lo llevó para el norte de Italia, que todavía estaba controlado por tropas alemanas, y allí formó una república títere, la República Social Italiana, que dominaba la Lombardía, el Piamonte, las zonas industriales de Italia, y que estuvo vigente del 43 hasta el 45, cuando ya desmoralizadas las tropas alemanas por las derrotas en el frente oriental y en el frente occidental, decidieron abandonar Italia, regresar a Alemania. Dejaron a su suerte a Mussolini. Esos territorios que estaban abandonando los alemanes los tomaron los guerrilleros partisanos. Unos guerrilleros detuvieron a Mussolini y a su amante Claretta Petacci cuando intentaban abandonar Italia y pasar a Suiza. Los fusilaron y sus cadáveres fueron expuestos, vejados, en una plaza principal de Milán. Y de allí terminó, digamos, la aventura de Benito Mussolini, que fue el inspirador a su vez de la aventura dictatorial de Hitler.
Sí, señor.
Esto a grandes rasgos, por lo que hacía la solicitud, Daniel, de que hiciéramos alguna referencia a quién fue Benito Mussolini.
Espectacular.
Muchas gracias,
Felipe. Gracias. Muy amable.
Lecciones de historia gratis.
Sí, señora. Muy, muy cierto. Daniel, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la mañana. Alejandra, muchísimas gracias.
Muchísimas
también.
Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de un resto de semana y un buen fin de semana.
Y a Félix especialmente, muchísimas gracias, Félix.
Bueno, gracias.
Nos vamos
Riquito.
Con, tenemos dos opciones todavía, I Am a Piano y La Descarga de la Luz.
La Descarga, que es muy buena, es la muestra de la habilidad en los instrumentos de ritmo, de percusión que tuvo esta orquesta.
Listo, con esto nos despedimos. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.